La noticia la conocíamos este pasado martes. La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene Montero, embarazada de 6 meses, daba luz a sus mellizos. Leo y Manuel nacían de forma prematura, asistidos en la sanidad pública madrileña. Es algo habitual, lo dicen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre 1996 y 2013, según las últimas cifras, el número de bebés prematuros ha aumentado un 36%. Esto en España. En el mundo, cada año nacen 15 millones de bebés antes de tiempo, antes de la semana 37 de gestación. ¿Por qué? Pues se lo hemos preguntado a la doctora Josefina Ruiz Vega.
Es una cosa que yo en el Centro de Preparación a la Maternidad que dirijo llevo haciendo desde hace más de 30 años. Todo el mundo habla de preparación al parto, y nos olvidamos de una de las cosas más importantes que ahora se están viendo las consecuencias, es que tenemos que informar a las mujeres a partir de las 12-13 semanas de embarazo cómo interpretan las sensaciones que notan en su abdomen cuando están embarazadas. Porque todo el mundo habla de que las mujeres tienen contracciones al final. Muchas incluso han leído y dicen contracciones Braxton-Hicks en el tercer trimestre. Y nadie habla de que esas contracciones empiezan el día 1 de embarazo. Y si esa mujer no sabe interpretar qué es una contracción, qué es una hipertonía uterina, es decir, por qué su útero se está contrayendo de una manera normal o anormal, tiene un riesgo alto de tener partos prematuros.
Los expertos detectan un aumento en nacimientos prematuros en nuestro país y apuntan como causa a factores diarios en la vida de las mujeres a los que muchas veces no les damos importancia. Bien, pues con los datos en la mano y la opinión de la doctora Josefina Ruiz, quiero presentarte a Alba Guayar. Tiene 30 años, es madre de Nicolás, que nació prematuramente en la semana 25 de gestación, con un peso de tan solo 641 gramos. Alba tiene 2 hijos y su segunda hija, Cayetana, también nació prematura. Nació a las 32 semanas de gestación con un peso de 1,745 gramos. Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uf, los que hemos tenido hijos prematuros sabemos lo que eso supone, pero en la semana 25 y en la semana 32, qué duro, ¿no?
Un poquito. Sí, la verdad es que hay mucha diferencia entre un niño nacido en la semana 25 y otro en la semana 32, pero en cualquier caso es duro.
Es duro, claro. En el caso de Nicolás que ahora tiene 8 años. Pero, claro, cuando nace prematuramente en la semana 25 de gestación, que es poquísimo, ¿qué es lo primero que piensas cuando das a luz a Nicolás, a tu primer hijo prematuro? ¿Qué miedos te vienen a la cabeza?
Todos. Es una mezcla entre la emoción normal de ser madre, además por primera vez, y miedo a que no sobreviviera, además, porque yo estuve unos días ingresada antes de que me hicieran esa cesárea, fueron 14 días, y en esos 14 días los médicos me fueron contando un poquito qué podía pasar, ¿no? Entonces, en mi caso no fue tan de golpe como romper aguas y llegar al hospital, ¿no? Sino que tuve un tiempo para que me pudieran explicar y madurar la idea de que iba a tener un niño con muchas dificultades para salir adelante.
O sea que durante el embarazo el médico ya te iba advirtiendo de las complicaciones que ibas teniendo.
15 días antes de hacer la cesárea, durante todo el embarazo.
Antes. Todo no iba bien.
Sí, no fue un embarazo cómodo, pero de náuseas, de no encontrarme bien, pero no hubo nada que nos hiciera sospechar que esto podía pasar.
¿Y de repente qué pasa? ¿Por qué te adelantan el parto en este caso?
Me diagnostican una preeclampsia, que es una patología que sufren algunas mujeres embarazadas, uh-huh. Y que, bueno, la única manera de salvar a la mamá y, por tanto, al bebé es sacando al niño. Entonces, bueno, pues me ingresó y a los que me pudieron aguantar 14 días en el hospital para que el niño cogiera un gramito, otro gramito, otro gramito. Cada día para nosotros contaba y era una bendición. Y a los 14 días, pues, se me practica una cesárea.
Fíjate, claro, tuvieron 14 días para madurar en todo lo posible todos los aparatos del niño para que una vez fuera, claro.
Tuviéramos más posibilidades.
Claro. Nicolás, una vez que nace, ¿el bebé se queda en la incubadora? No sé si se permite el contacto madre-hijo.
Hoy por hoy yo creo que prácticamente todas las unidades neonatales están abiertas 24 horas para los padres. Nicolás era un niño muy inestable, estaba intubado y las primeras horas fueron
críticas.
Me dejaron conocerle a las 24 horas, pero más por mi salud, ¿no? Porque yo estuve en una noche más en una unidad especial y tal. Yo lo conocí a las 24 horas y cuando lo conocí ya me dejaban tocarlo, meter las manitas, bueno, con una serie de protocolos antes de higiene y tal, pero me dejaban tocarlo. Y pocos días después, cuando el niño estuvo un poquito más estable, me dejaron sentarme en una sillita y me lo ponían en el pecho, lo que yo creo que ya todos conocemos como el método canguro.
Uh-huh. Fíjate, hablamos de... ¿Sería una cosina?
Cabía la palma de una mano, Nicolás.
Claro, es que hablamos de... Nació con 641 gramos.
Sí, sí, nos cabía en la palma de una mano. Más los cacharrillos que llevaba para todo su cuidado que él mismo.
¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital, Nicolás?
La primera vez fueron 14 semanas y 2 días.
Claro, a ti te dan el alta y tú te pasas la vida prácticamente en el hospital.
Claro, yo nada más quería estar allí, no encontraba refugio en ningún sitio. Yo me levantaba por la mañana, me duchaba, me sacaba la leche, preparaba la leche que tenía en la nevera, que me había extraído con un sacaleche durante esa noche, y me lo metía en una neverita y me iba al hospital corriendo. Y así hasta por la noche.
¿Y cómo pasan las siguientes semanas?
Pues las siguientes semanas transcurren a pie de incubadora. Ya te digo, quería estar el mayor tiempo posible allí con él. Unos días había evolución y buenas noticias, y otros pues no tanto, y parecía la verdad que el mundo se nos venía abajo. Ibas viendo algunos avances, otros días pues a lo mejor te decían si había perdido peso, si había cogido alguna infección, y bueno, pues al final decides quedarte allí, ¿no?, y acompañar a tu hijo todo el tiempo que puedas para poder hacer método canguro, para estar cada vez más tiempo con las enfermeras, con el personal sanitario que está a cargo del cuidado de tu hijo, pues para poder entenderlo todo.
Yeah.
Acabas haciendo amistades también allí, ¿no?, y compartes esta experiencia con otras madres, que yo creo que es muy importante, y transcurren así, pues un pasito adelante, dos atrás, y estando allí con él.
El papá, supongo que un manojo de nervios. En estos casos no se puede vivir esto de otra forma.
No se puede vivir de otra forma. Nadie nos prepara para tener un hijo en estas circunstancias. Y bueno, pues en ese momento hay que afrontarlo y asimilarlo y tirar para adelante. Y además, al final te llenas de ilusión, ¿no? Cuando ya aceptas la situación, pues también hay muchas cosas que uno vive con mucha ilusión y mucho entusiasmo.
Cuando te dicen que Nicolás te lo llevas a casa, ¿qué?
Pues yo creo que uno de los días más felices de mi vida.
¿Cuánto pesaba?
Pues 2 kilos 200, quizá.
Bien, con 2 kilos 200 todavía hay que tomar precauciones, pero ya te lo puedes llevar a casa.
Sí, sí. Tengo una foto, de hecho, en digamos que la UCI, la unidad de neonatos de La Paz, es un pasillo así largo con boxes a los lados.
Uh-huh.
Y tengo una foto al final de ese pasillo con mi hijo en brazos. Y bueno, pues uno de los días más felices de mi vida, con un poquito de miedo, pero también muy ilusionada de empezar esa nueva etapa.
Salió adelante. Fíjate.
Salió adelante.
Salió adelante, Alba.
Sí.
Eso sí que es un milagro.
Sí, sí lo es. Sí lo es porque, además, a pesar de las dificultades que hemos tenido, porque sobre todo los 3 primeros años fueron largos, Nicolás hoy por hoy es un niño normal, ha sacado su curso como cualquier otro niño, se va de vacaciones como cualquier otro niño, y bueno, hay cosas que nos hacen no poder olvidar lo que hemos vivido, pero es un niño feliz y es un niño que está aquí y que puede disfrutar de todo como cualquier niño.
Eso es lo importante.
Sí.
Alba, con el segundo embarazo con Cayetana, que también nació prematura, ¿tomaste sí. alguna precaución?
Sí, cuando tomamos la decisión de yo quedarme embarazada, lo primero que hacemos es dirigirnos al Hospital de La Paz, tienen una consulta de preconcepción y allí pues se me hizo un estudio bastante pues extenso, ¿no?, para ver si encontraban el motivo por el cual a mí me había podido pasar eso, ¿no? Bueno, pues no se encontró nada y bueno, pues los médicos me dijeron que era un pequeño riesgo volver a quedarme embarazada,
uh-huh,
pero que se podían tomar algunas medidas y que podía pasar como no podía pasar, que era un poco cuestión de suerte. Entonces me mandaron una medicación que lo que hacía es minimizar esas posibilidades y en caso de que volviera a tener esa enfermedad la pudiera tener mucho más tarde para, uh-huh, que el niño fuera de bastantes más semanas, de acercarnos más al final del embarazo, y así fue.
Así fue justo, ¿no?
Así fue.
Porque Cayetana nació en las 32 semanas de gestación, que ya hablamos de 1 kilo 745 gramos, a ver, que es muy poco, pero no fue lo que Nicolás.
No, nada, no, con Cayetana ha sido un camino de rosas, ¿eh? Claro. Cayetana, muy bien.
Y Cayetana ahora está a puntito de cumplir un añito.
Eso es, la semana que viene.
Mira qué bien. Lo decíamos antes, el número de nacimientos prematuros ha aumentado en los últimos años. Alba, me gustaría que conocieras a Nuria Olmedo. Nuria es madre de Ainhoa, también un bebé que nació en la semana 34 con un peso de 2,100 kilos. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en tu caso, Ainhoa tuvo que estar en la incubadora 15 días para poder ganar peso.
Sí, la verdad es que sí. La Ainhoa pues fue de 34 semanas, no es tanto como el bebé de Alba,
¿verdad?
Que era
con Nicolás. Ay, imagínate, 641 claro. gramos, lo que decía Alba, es que te cabe en una mano.
Claro, y entonces, bueno, pues en mi caso sí, en mi caso pues yo iba al embarazo, iba normal o aparentemente normal, y bueno, pues en la semana 34 rompí aguas. Y nada, y me fui al hospital y me dijeron que efectivamente que estaba de parto.
Claro, saltan todas las alarmas porque no es normal tampoco en la semana 34 y el bebé
claro.
no tiene el peso que tiene que tener.
Efectivamente.
Y luego, entonces, además, en tu caso creo que desarrolló una ictericia.
Sí, ya una vez que nace, pues, bueno, la meten en incubadora pues para que fuera cogiendo peso. Y durante la instancia en la incubadora, pues, desarrolla una ictericia. Entonces, pues bueno, pues la tuvieron que poner tratamiento pues para eso.
Eso es algo muy normal en los recién nacidos, ¿no? Pero es una faena
sí.
porque la tuvisteis bajo la lamparita para que tomara color, ¿no? Como dicen las abuelas.
Efectivamente.
Esa sí. es la parte más engorrosa, pero claro, lo de la incubadora 15 días, al fin y al cabo, tú podías coger a Ainhoa y darle el pecho, el biberón.
A ver, al principio tenía que ser, como estaba en incubadora, pues tenía que ser a través de la incubadora con la mano. Solo la podíamos coger con la mano, pero no la podíamos sacar de la incubadora.
Ajá.
Entonces eso, la verdad, es que es bastante duro,
pues sí,
¿no? Que
pues sí.
no puedas coger a tu bebé.
Y no la tienes en tu habitación, tienes que desplazarte hasta... Sí.
Efectivamente. Y luego ya, cuando ya llevaba una semanita ahí en la incubadora, entonces ya sí que nos dejaban cogerla. Nos dejaban cogerla solamente para darla el pecho.
Y luego otra vez dejarla.
Efectivamente. Y luego también lo que es duro es tener que ir de hora en hora a ver a tu hija.
Sí,
o sea, no poder estar todo el tiempo con ella.
Que van a verte al hospital y no hay niño en la habitación.
Eso es.
Y encima solo puedes entrar la madre o el padre, ¿no? Y cada cierto tiempo. Pues sí, oye, ¿qué recuerdas del día en el que le dan de alta a Ainhoa? ¿Te preparan de alguna forma los médicos para atenderla sola en casa ya? Porque claro, necesitas ciertas... Hay ciertas necesidades.
La verdad es que te ayudan mucho, ¿eh? Te ayudan muchísimo, porque el tiempo que estás allí te están continuamente pendiente del bebé, pero también están pendiente de ti y de explicarte lo que tienes que hacer, los cuidados que tienes que tener con el bebé y cómo le tienes que tratar. Y te ayuda mucho también a la hora de darle el pecho, porque en un prematuro el darle el pecho es muy difícil. Entonces
claro.
te ayudan bastante y te van preparando poco a poco. Entonces, el día que sales, te han dado ya esos consejos y ya has estado continuamente con ellos y te han estado preparando, y la verdad es que vas a casa más tranquila, y además te proporcionan un teléfono por si tuvieras algún problema o alguna duda, llamar en cualquier momento, y yo de hecho llamé una de las veces y me lo cogieron, y fenomenal. O sea, te lo explican todo bastante bien.
Ainhoa y Nicolás tienen 8 años. Ainhoa también tiene 8 años ahora, ¿no?
Sí, Ainhoa tiene 8 años.
8 años, como Nicolás, fíjate, qué casualidad. Andrea tiene 2 y Cayetana
2.
Cumplirá 1 dentro de varios días. Pregunto a las dos mamás, Alba, Nuria, ¿hasta qué edad necesita un bebé prematuro cuidados especiales? En el caso de Alba, por ejemplo.
Bueno, yo creo que cada caso es distinto. Hay niños que se van a casa habiendo librado ya su batalla y otros que requieren de más tiempo. Es que depende mucho de la edad gestacional también. Tenemos el caso de Cayetana, por ejemplo. Cayetana, yo cuando me vine a casa, pues prácticamente hacíamos ya una vida normal, como cualquier papá que sale con su hijito en brazos 3 días después de que su mujer haya dado a luz, ¿eh? Y luego con Nicolás pues tenemos el otro extremo, que fue, bueno, pues muy largo, estamos hablando de años, pero yo creo que cada caso es distinto, influyen muchos factores, no me atrevería a decir cuánto tiempo.
Ya, ¿y en tu caso, Nuria, Ainhoa?
Yo estoy de acuerdo con Alba, depende del caso del niño, de la edad gestacional y de cada tipo, porque luego hay niños prematuros que van desarrollando bien, y luego hay niños prematuros pues que tienen algún problemita añadido, que necesitan más cuidados o que necesitan que se les esté vigilando más o que tengan otro tipo de cuidados diferentes, o sea que depende mucho del niño y de no solamente de la edad gestacional, sino también de los problemas añadidos que tenga el niño.
Que pueda tener. Oye, que luego si la cosa se normaliza, que pegan un cambio, que se convierten en auténticos campeones, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Claro, no sé si es vuestro caso, pero pasado ese susto de las semanas o meses, el percentil y todos los demás ajustes ya se nivelan y dan guerra como el que más.
Sí, sí.
Bueno, para terminar, me gustaría, Alba, que tú perteneces a la asociación APREM, la Asociación de Padres de Niños Prematuros, lanzaras un mensaje optimista a algunas mamás y papás que nos estén escuchando en estos momentos y que hayan pasado por la misma situación o vayan a pasar.
Bueno, pues sobre todo les digo que pidan ayuda a los profesionales que hay al cuidado de sus hijos en las unidades, que se involucren al máximo en los cuidados de sus hijos allí, que pidan ayuda a las asociaciones, ayuda psicológica, que compartan su experiencia con otros papás, porque en esos momentos yo creo que es muy importante compartir esas vivencias, esos sentimientos, porque en ese momento yo creo que quien mejor nos entiende y mejor nos puede ayudar es alguien que haya vivido lo mismo. Uh-huh. Y bueno, desde APREM estamos aquí para eso, para dar apoyo de padre a padre, y que luchen con sus hijos, que luchen con ellos allí, que luego la vida les premia con unos bebés luchadores que son héroes y preciosos.
Sin duda, y tener apoyo, como dice Alba, es muy importante. Y hay muchas familias que están pasando también por esta situación. Bueno, pues Nuria, muchísimos besitos para Ainhoa, que vaya todo muy bien. Y Alba, lo mismo, que disfrutes de Nicolás, de Cayetana, por supuesto, y muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya todo muy bien. Un beso a las dos.
Muchas gracias.
Hasta luego.